Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este lunes 25 de noviembre de 2024. Estamos aquí en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. La liguilla por el título arranca esta semana. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola Beto, hoy también la NFL tendrá uno de los juegos más esperados. Cuando se entregó el calendario, se sabía que se iban a enfrentar los Baltimore Ravens de John Harbaugh contra los Angeles Chargers de Jim Harbaugh. Y por supuesto que fue un duelo que todos marcamos en el calendario. Será esta noche y tendremos detalles con John.
Michel, mucho gusto en saludarte.
Igualmente, Beto, Ciro, amigos de ESPN Radio Fórmula, un placer saludarles ya con los horarios, los días y las horas en las que se van a jugar los duelos en la liguilla del fútbol mexicano.
Correcto, y habrá que hablar sobre cuáles son los favoritos para avanzar en este torneo. Por lo pronto, el Tapatío fue campeón de la Liga de Expansión. Chicharito y Pollo Briseño se disculpan con la afición del Guadalajara con un mensaje en las redes sociales. Arturo Ortega quedó fuera del equipo del Guadalajara, aunque permanecerá en la institución. La comisión disciplinaria abrió una investigación ante el Guadalajara por el comportamiento de la afición en el partido anterior frente al conjunto del Atlas. Fernando Ortiz fue presentado como técnico de Santos Laguna. Vinicius Junior, lesionado, estará 3 semanas fuera. Y son algunas de las notas de las que estaremos hablando el día de hoy aquí en el programa. Pero por lo pronto será interesante ver un duelo como el del América Toluca Ciro, donde yo creo que Toluca es favorito para eliminar al América.
Sí, mira, antes de entrar a esa reflexión, me gustaría comentar lo siguiente, porque esto del play-in terminó anoche y bueno, ya nos vamos a meter a lo que en verdad cuenta, que son los cuartos de final en adelante, pero sigo convencido, y cada torneo que pasa, pues lo acentúo, que no sirve de nada estos torneos de repechaje, reclasificación, play-in, bajo el formato que nos presentaron después de la pandemia y el más reciente. O sea, terminan siempre pasando los mismos. Los 8 primeros me parecería más que suficiente para disputar el título. La verdad es que de bajo nivel, por ejemplo, el duelo entre Chivas y el Atlas, Tijuana termina avanzando, sí, pero porque era claramente superior al Atlas, ayer quedó demostrado. Entonces, creo que estas etapas previas, más que para meterse alguna taquilla por ahí adicional, que eso les encanta evidentemente a los propietarios, pues no le veo en materia deportiva nada que aprovechar. Y desde luego que América contra Toluca es la mejor de las series. Creo que América corre peligro porque se va a cerrar este par de encuentros en un campo en el que no gana hace 6 enfrentamientos.
No sé qué piensas, Michel. Yo creo que avanzan el Toluca, Cruz Azul, Rayados y Tigres.
Así ya, de plano. Toluca, Cruz Azul, Rayados y Tigres. Yo creo que va a avanzar el equipo de San Luis. Le veo muchos argumentos al conjunto de Torrent, porque además ha tenido un muy buen torneo. Lo platicábamos en la mañana, Ciro. El equipo de San Luis, de los 8 partidos que disputó como local, no perdió ninguno. Ganó 7 y empató 1. El empate fue frente a Xolos y le ganó a equipos importantes. Le ganó a Cruz Azul, le quitó el invicto ahí al equipo de la Máquina, que es el partido que perdió en este torneo. Le ganó al América en el arranque del torneo, en la fecha 1, le ganó a Rayados. El partido que disputaron en la liga en San Nicolás de los Garza, en el Estadio Universitario, el equipo de Tigres y San Luis, lo termina ganando Tigres sobre el final 1-0. Ciertamente jugó Tigres gran parte del partido con un jugador menos, pero un partido que también debió de ganar el equipo de San Luis. Veo avanzando a San Luis. Las otras llaves, veo a Cruz Azul. Me parece que si no es por el tema de la cancha, no veo otro argumento con el cual pueda sacar ventaja el conjunto de Xolos. Por ahí en la ida podría ser algo el equipo dirigido por Juan Carlos Osorio. Veo a Cruz Azul avanzando, veo avanzando a los Pumas sobre el equipo de Rayados, porque a Monterrey le cuesta mucho históricamente, sobre todo venir a la Ciudad de México, y veo al final, creo que a Toluca avanzando sobre el América.
Exacto, están interesantes sin duda las combinaciones, los cruces de los cuartos de final del fútbol mexicano. Vamos a ir una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
¿Sabes? ¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Cruz Azul contra Tijuana, miércoles a las 9 y 10 de la noche en Tijuana. La vuelta el sábado a las 7 y 10 de la noche en el estadio de la Ciudad de los Deportes. Toluca frente al América. La ida el miércoles a las 7 de la noche en el estadio de la Ciudad de los Deportes. Y la vuelta el sábado a las 5 de la tarde en el Nemesio 10. Tigres Atlético de San Luis. La ida el jueves a las 7 de la noche en San Luis y la vuelta el domingo a las 7 de la noche en Monterrey. Y finalmente Pumas Monterrey. La ida es el jueves a las 9 y 10 de la noche en Monterrey y la vuelta el domingo a las 12 del día en el estadio de la Ciudad Universitaria. Así que el América será anfitrión del Toluca en el primer partido y César Caballero tiene la información. César, mucho gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Soy las Águilas del América, primer entrenamiento de la semana de cara a lo que será esta serie de cuartos de final ante los Diablos Rojos del Toluca. ¿Cuál fue la novedad el día de hoy? La ausencia de Henry Martín, el delantero y capitán del América, estuvo por separado trabajando con los kinesiólogos, con el cuerpo médico del club, tratando de recuperarse de esa lesión muscular en la pierna izquierda. La buena noticia es que después de las resonancias que se le hicieron a Henry, no hay un desgarro, es simplemente una lesión muscular de isquiotibiales en la pierna izquierda. No está cerrada la posibilidad de que juegue la liguilla, pero luce muy complicado que pueda jugar el próximo miércoles por la noche. Aún así, se le va a evaluar todavía el día de mañana martes y ahí se tomará una decisión definitiva, pero lo que me han dicho es que no hay muchas posibilidades de que pueda jugar la ida ante los Diablos Rojos debido a esta lesión muscular. Después está también el tema de Diego Valdés. Él hoy trabajó con una mayor carga de entrenamiento. No estuvo al 100% al parejo de sus compañeros, pero ya hizo trabajo con balón y eso abre la posibilidad de que pueda estar el miércoles por la noche en el estadio Ciudad de los Deportes. Al igual que con Henry, será evaluado este martes y ahí se tomará una decisión definitiva, pero me parece que en este momento Diego Valdés tiene un poco más de posibilidades de estar presentes en este primer capítulo de la serie entre Águilas y Diablos que comienza a media semana.
¿Cómo estás, César? Te saluda Michel con mucho gusto. Par de cosas. Primero, el tema de Henry Martín. ¿Qué tantas posibilidades tiene de asegurar su participación, sobre todo en el juego de vuelta, que lo va a necesitar desde luego el equipo del América? Y segundo, preguntarte por el tema del estadio. ¿Cuál fue la decisión por la cual la directiva del América al final decide jugar este partido en el Estadio Ciudad de los Deportes y no buscar una sede alternativa como lo hizo por otras situaciones jugando en el Estadio del Puebla? Y si en caso de seguir avanzando, ¿podría cambiar esta situación o la liga ya tampoco le permite al América poder cambiar la sede en caso de que pueda avanzar en la liguilla del fútbol mexicano, César?
¿Qué pasó, Michel? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, hermano. Mira, con el tema de Henry Martín, para mañana me parece que las posibilidades están en un 30-70 de que pueda jugar, pero para la vuelta esta situación se incrementa bastante. Es muy probable que sí, para el partido de vuelta en el Nemesio 10, sí esté presente. Me ha dicho la gente de el cuerpo médico del Club Azul Crema que si Henry siente el más mínimo dolor el día de mañana, no lo van a arriesgar, no lo van a poner en el terreno de juego y se lo guardarían para el juego en el estadio Nemesio 10, donde sí tiene mayor posibilidades de estar. Ahí te puedo decir que habría unas posibilidades de 70-30 de que pueda estar presente Henry Martín, así que vamos a ver qué es lo que determinan el día de mañana, pero el América sabe que en este tipo de series son dos partidos, son 180 minutos y tienes que tener lo mejor posible a Henry si es que solo es para el duelo de vuelta, bueno, pues que así tenga que ser. Y con respecto al estadio, tiene que jugar en el Ciudad de los Deportes, el reglamento así te lo indica. Claro. La única manera de moverte a otro inmueble es una causa de fuerza mayor, es lo que intentaban hacer con un hipotético segundo partido de play-in, porque ayer había corrida de toros en la Plaza México, se iban a juntar dos eventos de alta magnitud en un perímetro cercano, como sucedió en semanas anteriores, y esto podría derivar en una nueva clausura del Estadio Azul. Al no jugarse este encuentro de play-in para las Águilas del América y obtener el boleto en Tijuana, ya no hay una causa de fuerza mayor para que mueva sus partidos de la cancha del Estadio Azul. Así que al menos al día de hoy el plan es que el América juegue toda la liguilla en el Estadio Ciudad de los Deportes, porque el reglamento ya no le permite irse a menos de que haya una causa justificada y que sea de fuerza mayor. Así que seguramente veremos al América en el Ciudad de los Deportes toda la fase final.
¿Y el próximo torneo también?
Ahí cambia la cosa, Beto, porque ahí tú ya puedes registrar algún otro estadio como tu casa y ya puedes registrar algún otro estadio como tu segunda casa, una situación que te permite hacer la Liga MX. Seguramente se va a evaluar esta situación porque el América no está encantado de jugar en el Ciudad de los Deportes, no es una situación que le guste mucho, se siente más cómodo en otros inmuebles, muestra de ello ese partido de fecha 16 ante Pachuca, más de 40,000 aficionados del América apoyando a las Águilas en un duelo ante los Tuzos, su mejor entrada de todo el torneo, además de que el tema de la clausura pues para nada le gustó al América lo que sucedió con el Estadio Azul, así que esta situación sí podría cambiar para el próximo torneo, pero al menos de momento la liguilla va en la casa del América de este torneo, que es el Estadio Ciudad de los Deportes.
Y por su parte el Cruz Azul, después de varios días de receso, va a jugar contra el equipo de Tijuana, y el partido de vuelta será justamente en la Ciudad de los Deportes también el próximo sábado por la noche.
Bien, Beto, también el conjunto de Cruz Azul, que hay que decirlo, el máximo favorito al título en este momento, va a comenzar su participación ante el cuadro de los Xolos. ¿Cuál es la buena noticia para Martín Anselmi? Que parece que va a poder contar con plantel completo, incluido Lolo Farabelli, que había tenido por ahí algunos problemas físicos, y también Gabriel Fernández, el toro uruguayo. Lo que me han dicho es que ha regresado a entrenar con el resto de sus compañeros, y ahora será decisión del estratega argentino el uso que le dé en esta eliminatoria frente a los dirigidos por Juan Carlos Osorio. El Cruz Azul hoy trabajó en la Noria, mañana lo hará de la misma manera y después viajarán a Tijuana para el partido de ida del miércoles por la noche. No hay que olvidarlo, es un viaje largo, son más de 3 horas de camino, son 2 horas de diferencia en el horario, que por supuesto para un atleta también hay que tomarlo en cuenta, es un césped sintético, entonces Cruz Azul sabe perfectamente que debe hacer una logística muy buena, perfecta, que les permita descansar y estar al 100% para este choque ante los Xolos. Ahora habrá que ver futbolísticamente cómo están después de haber tenido que parar por más de 15 días.
Correcto, César, muchas gracias por la información.
Saludos, excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes. La ida a Ciro en Tijuana, la vuelta en el campo de la Máquina Cementera, buscando redondear esta gran campaña.
Sí, me llamó mucho la atención lo que hizo Juan Carlos Osorio de un partido a otro, primero contra el América, después ayer contra los rojinegros del Atlas. Solamente repitió 4 titulares, Toño Rodríguez, Unai Bilbao, Gómez y Castañeda, y se animó a darle la oportunidad a un jovencito de 16 años, Gilberto Mora, en el medio campo, y lo hizo realmente bien este joven talento emergente que ha recibido la confianza de su entrenador. Los primeros 30 minutos le terminaron pesando mucho al Atlas, pero bueno, Juan Carlos Osorio decía ayer en la rueda de prensa que más que un 11 inicial, lo que tenía su equipo era una idea colectiva entendida, y se lo puedo creer, digo, ya vi a Juan Carlos Osorio en otros ámbitos con selección nacional, y creo que puede ser capaz de cosas muy buenas, como cuando le ganó a Alemania, pero acto seguido tener caídas importantes, ¿no? Vamos a ver, porque ahora va a enfrentar a un rival más importante, le toca Cruz Azul, no es lo mismo el Atlas que Cruz Azul, que va a tener además el cierre en casa, que si hay alguien que ha sabido impregnar una idea colectiva es precisamente Anselmi con Cruz Azul, el nivel de dificultad se incrementa, pero de entrada, creo, para Osorio y para Tijuana es ya una buena noticia que por primera vez en 5 años y medio se metan en una ronda de cuartos de final.
Y realmente, Michel, es muy poco tiempo para conseguir este cambio de look de la Máquina Cementera.
Sí, pero el conjunto de Cruz Azul fue el mejor durante el torneo, ¿no? No veo por qué dudar del equipo de la Máquina, del equipo de Anselmi, que fue el equipo que menos goles recibió, el que más anotó. Me parece que es la llave más dispareja de todas, ¿no? Más allá de las modificaciones que bien dice Ciro, termina siendo Juan Carlos Osorio de un partido a otro en el play-in, primero para enfrentar a Guadalajara y después para pasarle por encima al equipo del Atlas. Termina ganando 3-0 ese partido y tranquilamente debió Xolos meter 7, 8, 9 goles y le hubiera salido barato al conjunto de los Zorros. Pero yo insisto en que lo único que veo como un factor que pueda utilizar el equipo de los Xolos en su favor es el factor de la cancha del estadio caliente, ¿no? Más allá de eso, no creo que pueda sacar ninguna ventaja y sí veo avanzando cómodamente al equipo de Cruz Azul. De lo que mencionaba César, me llamaba la atención poderosamente lo de Henry Martín. Yo creo que solo lo van a utilizar en caso de que en verdad sea súper necesario. Para la ida no lo van a tener. Sí. Y en el juego de vuelta, si pueden no arriesgarlo, no lo van a arriesgar. Henry Martín no está bien, Beto. No jugó con la selección en el primer partido de los dos que enfrentó ante la selección de Honduras. Lo mandaron a la tribuna. No sé si por ahí tuvo que ver ese tema. Y en el segundo jugó pocos minutos. Terminó haciendo goles con la selección mexicana en Toluca, pero viene desde ahí ya la molestia de Henry Martín.
Es, ¿no?, cierto, es cierto. Puede ser que haya tenido que ver el estado físico de Martín para que haya sido mandado a la tribuna, lo cual nos extrañó mucho, Ciro, en el juego de ida, porque después efectivamente, como dice Michel, apareció con dos goles en Toluca.
Sí, me preocupa de parte del América que, llegado el momento más importante de la campaña, pues volvemos a lo mismo que tuvieron durante todo el semestre en la temporada regular: jugadores lesionados, otros que están fuera de forma, otros de la importancia de Martín o de Valdés que están apenas llegando al partido o cuidándolos para ver si está en la vuelta. Con lo que ya nos describió César, es con lo que ha tenido que lidiar toda la temporada su entrenador, y por eso es que América termina clasificando con uno de los boletos de reintegro. Pero en esa obtención del boleto de reintegro, nos recordó lo combativo que es, los momentos que puede aprovechar si se encuentra en una etapa de fase final. Es el bicampeón y como tal hay que respetarlo. Creo que le puede dar un dolor de cabeza al Toluca, no creo que lo supere, pero sí creo que América va a tener su momento. En 180 minutos va a tener sus 20, 25 minutos, vamos a ver si es capaz de reflejarlos patentemente en el marcador.
Exacto, vamos a ver qué ocurre en esta serie y también estaremos platicando acerca del duelo entre el equipo de San Luis y los Tigres. El primer capítulo será en San Luis, el partido de vuelta en la cancha de los Tigres allá en Monterrey, así que vamos a estar en los dos frentes al volver en esta tarde, arrancando la semana en ESPN Radio Fórmula.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde de lunes para platicar acerca de la otra serie del fútbol mexicano entre Tigres y el equipo del Atlético de San Luis. Y vamos a ir contigo primero, Adriana Maldonado, gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Beto? El gusto es mío, pues con información del equipo de Universidad Nacional que todavía está trabajando en las instalaciones de cantera, esto de cara al inicio de la Liga del Fútbol Mexicano. El equipo recibió descanso el viernes y sábado y domingo, y además lunes ya con entrenamientos enfocados por completo en estos primeros 90 minutos de la llave ante los Rayados de Monterrey. La buena noticia desde el sábado, Beto, ya entrenando a la par del resto del grupo, tanto Lisandro Magallán como Julio González cumplieron con el objetivo de recuperarlos para el inicio de la liguilla. Sin embargo, será decisión del cuerpo técnico si van de inicio o no para este primer capítulo de los cuartos de final, pero a mi parecer, por lo que tiene Lisandro Magallán y lo que tiene también Julio González, Gustavo Lema los va a contemplar para este primer capítulo de cuartos de final.
Sí, efectivamente, Pumas fue cuarto, Rayados fue quinto en el torneo y el equipo universitario, Adriana, va a cerrar en su cancha el próximo domingo en un horario que no ha sido ya tan recurrente en el equipo universitario, al mediodía.
Correcto, Beto, ahí se aferró la directiva universitaria, querían tener esa ventaja respecto al rival de jugar el domingo al mediodía en Ciudad Universitaria. En lo que va del torneo Apertura 2024, solo dos partidos tuvo Pumas en este horario: jornada 1 ante León con victoria 4-1 y jornada 12 ante el Atlético de San Luis, victoria también para el equipo local 3-0, así es que veremos qué sucede el próximo domingo. Pumas consiguió también ese objetivo de cerrar la llave como local en el horario que muchos habíamos acostumbrado a ver a los universitarios.
Adriana, muchas gracias por la información.
Gracias, Beto. Excelente tarde.
Buenas tardes. Igualmente a Duarte, al que vamos a escuchar, Ciro. También se le han dado las cosas en el fútbol mexicano con la defensiva universitaria, el retorno de Magallán, desde luego que habrá que ver la reaparición de Julio González en la portería del equipo universitario, así que puede darle sin duda pelea Pumas a Monterrey. ¿Cuál crees que sea el favorito para avanzar?
Sí, yo tengo la idea de que Universidad le puede ganar a Rayados. Rayados cambió de entrenador a mitad de temporada, tampoco es que le haya visto un fútbol espectacular, lo vi también desempeñándose como lo hizo en el clásico regiomontano, no tiene Andrada, no va a contar con Ocampos, al menos para el juego de ida.
Cortizo
está también fuera de combate, o sea, son demasiadas las bajas que tiene Monterrey. Universidad, sin ser un plantel tan vasto, tan profundo, con una nómina como la de Rayados de Monterrey, pues sí hay cosas que hace bien, como defenderse. Colgó al menos 5-0 en sus últimos 7 partidos, y aunque haya sido contra rivales como Mazatlán, como Querétaro, algunos que no son candidatos al título, como Guadalajara, que también se fue blanqueado por los Pumas de la Universidad, pues sí me hace pensar que poco a poco Lema ha encontrado la fórmula que defensivamente necesita Universidad, y ese es un buen principio, al menos para estar compitiendo en este tipo de eliminatorias. Y adelante, ya sabemos, es Huerta, o es el Memote, o es Funes Mori, si en algún momento logra aparecer, pero sí creo que al menos eso, defenderse, lo hace bien Universidad, y puede sacar buena renta ante Rayados de Monterrey.
Sí, vamos a escuchar, sí.
Perdón, yo coincido, yo veo a Pumas avanzando. Lo de Piero Quispe, que se prendió al final del torneo, creo que también puede ser
final, sí.
un arma importante. Benevendo viene también para ir sumando con el equipo de Pumas desde el fondo. Lo de Julio González, creo que Lema logró conjuntar un buen equipo y eso hizo al conjunto universitario uno de los equipos más incómodos del torneo. Lo que sí quiero destacar es lo que decía Adriana Maldonado, que me parece muy importante, el tema del horario. Por algo Pumas se aferra a jugar a las 12 del día, un tema que la liga debería también de revisar, porque futbolísticamente o deportivamente no le aporta absolutamente nada ese horario. Y saca ventaja porque le ganó a León, lo decía Adriana Maldonado, y a San Luis. Fueron los únicos dos partidos que curiosamente juega a esa hora, y cuando a Monterrey le cuesta mucho venir a la Ciudad de México, por supuesto que los Pumas buscan sacar esa ventaja. Increíble que un juego de liguilla, la Liga MX, le dé permiso a Pumas de que se juegue a las 12 del día, hoy en día, ¿no?
Estoy de acuerdo, es un horario muy agobiante, un horario que no favorece al espectáculo, sin duda, 12 del día el domingo.
La liga debería de cuidar más.
Claro,
muchas,
totalmente.
Muchas cosas. Ya hablábamos de lo caótico que fue ver el partido entre Tijuana y el América. Y tú me decías, ¿y la federación por qué no interviene? La federación se lava las manos y dice, ese rollo de la liga. Y le dices a la liga y la liga te va a decir, no, ese rollo de cada equipo, de con quién comercializa sus derechos de televisión. No, maestro, o sea, es tu producto, es un juego de eliminación directa. O sea, no puedes permitirte un tropiezo de ese tamaño, ¿no? Y ahora esto también, ¿no? O sea, la liga debería de tomar las riendas de ciertas cosas que son muy importantes y que se maximizan o que toman una dimensión más importante, me refiero, ahora que son juegos de eliminación directa.
Claro. Sí, tendría que tener mucho mayor cuidado en eso la liga, ¿no? Porque si bien en la parte deportiva quizá no le suma, en todo lo comercial tiene que apuntalar mucho la liga, porque hoy en día es una de las situaciones más complicadas o de las ligas más difíciles de poder ver. Tú hoy, en el sistema que tienes, puedes ver a lo mejor la Liga de España, Primera y Segunda División, la Liga de Alemania, la Liga de Inglaterra, no tienes ningún problema. Pero para ver la Liga Mexicana hoy en día es un tema por todas las plataformas que están involucradas alrededor de, y por la calidad también en el servicio que se está recibiendo, ¿no?
Sobre todo en el partido de Tijuana de la semana anterior, donde al abrir la aplicación de Caliente TV era imposible ver el partido hasta que abrieron minuto 30, 35 en la primera parte la señal en YouTube.
Sí, y también el tema de Chivas.
Sí.
¿No? O sea, el tema de la calidad en la transmisión ha sido lamentable, ¿no? Con Guadalajara.
¿Chivas? ¿Te
parece? Sí.
Yo no estoy de acuerdo.
Independientemente
me han parecido muy buena transmisión de Chivas, sí. Y no porque sea suscriptor de esa plataforma, te lo juro que no, pero me han parecido, en cuanto a producción, me han parecido de las mejores, de verdad, ¿eh?
Más allá de que la aplicación funcione, todo lo demás ha sido un tema, ¿no? No, pero bueno, es algo que tiene que homologar la Liga MX, ¿no? ¿Cuál es el mínimo estándar de calidad claro, que tienes que cumplir para poder realizar una transmisión de un equipo de primera división?
¿Cuántos usuarios aguanta la plataforma, ¿no?
Más allá de calidad, que puede o no gustarte, distribución, ese es el punto.
Sí, que no es un tema de quién lo haga, ¿eh?
Es tu producto. En el momento más importante tienes que encargarte de distribuirlo de la mejor forma.
Sí, claro.
Exacto. Totalmente. Vamos a escuchar a Rubén Duarte, el defensa español del equipo de los Pumas de la Universidad.
Creo que súper ilusionado, ¿no? Tenemos un reto por delante con muchísima motivación. Para mí está siendo una experiencia enriquecedora, de la que estoy aprendiendo muchísimo en el día a día. Como tú bien dices... agarrando conceptos nuevos, ¿no? Que no había vivido antes. Y para mí disputar la liguilla, bueno, motivación, ilusión, con ganas de seguir aportando y de que empiece lo bueno, porque llevamos estas dos semanitas que nos falta algo y es esto, ¿no?
El español Duarte, que ha hecho un buen torneo con el equipo de los Pumas del Universidad. Y vamos ahora con Héctor Tello, el reporte del equipo de los Tigres, que va a visitar a San Luis en el primer partido. Adelante, Héctor, gusto en saludarte allá en Monterrey.
Gracias, Beto, con el saludo afectuoso para todos. Este lunes los Tigres retomaron entrenamientos arrancando la semana con buenas noticias. Desde el día de ayer, André Pierre Gignac se sumó al trabajo grupal, ya hace el entrenamiento al parejo de sus compañeros. Son excelentes noticias, lo decíamos cuando reportaban sobre su lesión, había esa confianza de que pudiese recuperarse y estar a disposición para el debut en la liguilla, una distensión muscular, lo que lo ponía en duda, y ahora es la decisión totalmente de Veljko Paunovic, sí, lo puede utilizar de arranque para el partido de ida ante el Atlético de San Luis, o se espera para la vuelta el fin de semana, el domingo probablemente acá en el Volcán, tenés ya con mayor seguridad, con mayor ritmo a André Pierre Gignac. Rafael Carioca desde el jueves pasado hizo también fútbol en el partido de preparación frente a la Alebrijes, que es de los hombres también importantes que no había contado Pauno en el conjunto felino, no había participado en la jornada 16 y 17, y bueno, pues se superó un micro desgarro muscular también el mago brasileño, así es que ya el día de mañana seguramente va a estar delimitando lo que podría ser el 11 para su presentación en esta liguilla de la apertura 2024. Regreso con ustedes, fuerte abrazo.
Gracias, Héctor, por la información, y aquí... yo decía en la televisión, Ciro, que la plantilla de Tigres es infinitamente superior a la de San Luis.
Infinitamente.
Tú decías que no te parece tan abrumadora la mayoría o la mejoría o la mejor calidad del equipo de los Tigres.
Sí, creo que es mejor su plantilla, pero infinitamente no lo creo. Y lo que hace... Perdón, pues, perdóname, pero sí, así lo creo.
Sí, no es el 1 y el 8, ¿no? Es el 6 y el 3.
Sí, está más parejo, estoy de acuerdo.
Tiene sus cosas, de verdad, ¿eh? O sea, es un equipo que en casa se desempeñó bastante bien, que tiene a Sebastián Saldamonch como uno de los jugadores del torneo. Bolí creo que les ha funcionado. Klimovic es una pena, pero parece que no va a estar para esta confrontación. En banca tienes a alguien como Güemes, que también te puede entregar
Tienen un gran portero. Sánchez, Andrés Sánchez lo ha hecho muy bien. En el medio campo está Dourado.
Sí, por supuesto.
Y si está Güemes, aporta. Uh-huh. No, yo veo una muy buena plantilla en San Luis.
Claro. Por eso no estoy de acuerdo con el infinitamente. O sea, si te compro, Tigres tiene mejor plantilla, sí. Más profunda, sí. Más... inclusive contrastada que la del San Luis también, pero infinitamente no lo veo. Entonces, nada más. Y aparte creo que ha tenido un funcionamiento colectivo sólido. Fue el único que le ganó a Cruz Azul en la temporada. Entonces, pero eso sí creo que es el momento de ponerlo sobre la mesa, ¿no? Dices, sí. ¿Con quién perdió Cruz Azul? No, ¿con San Luis?
Y, pues ahí está el San Luis. Y ese partido ante el rival directo, que insisto, se disputa en Monterrey, en la casa de los Tigres, no fue superior el equipo de Paunovic. Más allá de que ciertamente, insisto, jugaron con 10 gran parte del partido, San Luis lo superó durante todo el encuentro y al final... Tigres se encontró con ese gol. Yo sí veo avanzando al equipo del Atlético de San Luis.
Algo que también tiene Tigres son más, si me permites el anglicismo, playmakers, ¿sí? Jugadores que tienen la onza y pueden hacerla valer en un juego de esos.
Volveremos enseguida después de este corte comercial.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en esta tarde y vamos a ir contigo, Karen Peña, allá en San Luis Potosí, donde el equipo tunero va a recibir a los Tigres. Karen, gusto en saludarte.
Heriberto, compañeros, fuerte abrazo desde las instalaciones de la Ciudad Deportiva La Presa, sede del entrenamiento del Atlético de San Luis. Los potosinos continúan con la preparación para encarar a los universitarios en este primer capítulo de la serie de los cuartos de final, y es que hoy los dirigidos por Domènec Torrent realizaron alrededor de una hora y media entre trabajos de táctica fija y jugadas a balón parado. Hemos podido saber que ya Domènec Torrent empieza a afinar algunas de las posiciones que serán importantes para él, sobre todo en la lateral derecha, y esta ofensiva que ha caracterizado al conjunto potosino, lo cual lo ubicó en el torneo regular como la tercera mejor ofensiva de este certamen. Por otra parte, compañeros, plantel casi completo es el que reportará el técnico español para el duelo en contra de los pupilos de Bielko Paunovic. Mateo Klimowicz es la única baja contemplada que hasta el momento tiene el Atlético de San Luis. Comentarles por otro lado que quedan aproximadamente 2,000 localidades, nos hemos podido enterar al interior de la directiva rojiblanca, por lo que esperan un sold out para este primer duelo de la serie. Regreso con ustedes, compañeros. Fuerte abrazo.
Un sold out para el partido de los Tigres, desde luego que sí, así tiene que ser, Michel, porque es un público entregado que ha visto buen fútbol en el torneo.
Repleto. Si hay una afición que responde, es la afición del Atlético de San Luis. Lo ha hecho muy bien con su equipo y sobre todo desde hace muchos años, pero en esta última etapa, desde que estaba Jardine, que venía haciendo las cosas bien, la afición la verdad es que está muy, muy bien conectada. Lo decía Ciro y ahora lo escuchábamos también, el tema de Klimowicz, ¿no? Creo que sí es una baja bien importante para el Atlético de San Luis porque fue uno de los jugadores más regulares a lo largo del torneo. Por ahí quizá la oportunidad y la posibilidad se le puede abrir de inicio a Jürgen Damm, ¿no? Un jugador de grandísimas condiciones, pero que siempre ha quedado a deber, ¿no? Las condiciones técnicas, las condiciones futbolísticas que mostró Jürgen Damm desde que surgió, me parece que daban para que tuviera muchas más aspiraciones, ¿no? Al final quedó a deber, pero puede ser una buena oportunidad para Jürgen Damm.
Sí, Damm, que tiene la velocidad que ciertamente, como dice Michel, no acaba de redondear, de consolidarse como un jugador importante en el fútbol mexicano.
Pues yo creo que ya vimos la mejor etapa de Jürgen Damm, ¿no? Si alguien espera que se convierta en un futbolista de exportación, yo creo que eso ya no va a ocurrir.
No.
Pero sí.
Pero es al que tienes que apelar, ¿no? Sí.
No, vaya, él llegó a ser de selección nacional, pero yo creo que esa ventana se cerró ya.
Sí, ¿sabes?
Pero eso no quiere decir que no sea funcional para algunos equipos y que puede estar involucrado en fases finales como en esta ocasión, ¿no?
Aquel partido, Ciro, de Copa Libertadores, ¿te acuerdas? Entre Tigres y River, de aquella final en la que Jürgen
Damm en Buenos Aires, claro.
Y también en el Universitario.
En la ida.
Tiene la oportunidad de marcar en par de ocasiones, falla dos muy claras, y creo que ahí es donde quedó a deber Jürgen Damm, ¿no? Sí. Ya no logró despegar y cumplir con las condiciones que muchos pensábamos tenía, ¿no? Pero hoy, bueno, tienes que apelar a él. El plantel de Tigres es mucho más rico en ese sentido, en la banca, en los relevos que pueda tener Paunovic desde la banca, pero vamos a ver si aprovecha la oportunidad en caso de que se la den.
Exactamente. El equipo de San Luis, el partido de ida, lo tendremos en la pantalla de ESPN. Y el de vuelta también, el partido de vuelta también, Tigres frente a San Luis, sí. Lo tendremos Michel, Ciro, en la pantalla de Líder Mundial en Deportes. Y vamos a ver si el equipo de los Tigres hace valer su condición de local, como es de esperarse.
Sí, aunque, con los Tigres.
Aunque claro que...
la poca confianza en el San Luis.
Sí, sí.
¿Eh?
Aunque claro que ha hecho un buen torneo el equipo de San Luis, y eso es desde luego que indiscutible. Y hay lunes por la noche, Ciro, en el fútbol americano profesional.
Sí, mira, si quieres antes del lunes por la noche te cuento algo de lo que pasó este fin de
Perfecto.
Semana. Perfecto. Mira, el domingo yo creo que lo más valioso nos lo entregó Saquon Barkley, y no porque me haya tocado transmitirlo, sino porque tuvo 255 yardas terrestres, impuso un nuevo récord en ese rubro en la historia de los Eagles, 26 acarreos, 255 yardas, dos anotaciones, una de 70, otra de 73 yardas, y los Eagles le ganaron con claridad a los Rams en Los Ángeles. La manera en la que corrieron, la manera en la que además... acosaron toda la noche al mariscal de campo Matthew Stafford, te deja ver que Filadelfia es un equipo muy completo. Después de Detroit, me parece el mejor de la conferencia nacional, lo tiene todo, tiene profundidad también en la defensa. La mala noticia es que perdieron a Brandon Graham, un veterano que tiene 36 años de edad, de la base más consolidada de este equipo, fue sobreviviente del equipo que ganó aquel Super Bowl contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Fuera el resto de la campaña, Filadelfia en estupenda racha, 7 ganados de manera consecutiva. Todo el mundo me dice de los Vaqueros de Dallas, pues sí, le ganaron a Washington, y esto lo veremos pasar varias veces durante el resto de la campaña. Rivales divisionales donde el que es mejor equipo termina perdiendo con el más débil. Le ocurrió esta semana el jueves a Pittsburgh en su visita a Cleveland. Le ocurrió esta semana a Washington cuando fue anfitrión de los Vaqueros de Dallas. ¿Qué ocurrió? Que Washington tiene a su quarterback talentoso pero lesionado. Entonces no está jugando al mismo nivel que en septiembre y en octubre. Y además por Dallas regresó Micah Parsons. Eso como sea les ayuda a jugar mejor a la defensiva. Involucraron a CeeDee Lamb. Equipos especiales incidieron. El juego se volvió loco en el cuarto. Y bueno, Dallas gana este partido, pero no lleva rumbo en la actual temporada. Destacaré también el triunfo de Kansas City. Lo hace en el último minuto contra los Carolina Panthers. Carolina fue el peor equipo de la temporada pasada. Y los jefes de Kansas City eran favoritos por 11 puntos y terminan ganando por un gol de campo sobre el final. Ganaron, pero creo que eso define a los Chiefs de la actual campaña. No van a aniquilar a nadie, no van a apalear absolutamente a ningún equipo, por más débil que sea, pero siempre encuentran el camino de la victoria. Y esta noche tendremos Monday Night Football con los hermanos Harbaugh, lo que te decía al inicio, Beto. Son dos equipos que si hoy terminara la temporada regular, estarían metiéndose a playoffs, tanto los Chargers, hoy anfitriones, los de Jim Harbaugh, contra los Ravens de John Harbaugh, que hoy son visitantes.
O sea que si los Cargadores son los anfitriones el día de hoy, esto quiere decir que estás en donde, John. Buenas tardes.
No le salieron las cuentas.
En SoFi Stadium, Betito, Ciro, compañeros, un gusto saludarles en ESPN Radio Fórmula. Sí, aquí estuvimos hace 2 semanas, este estadio que lo comparten los Rams y los Chargers, el estadio más caro del mundo. No me canso de decir, ¿no? $5,000 millones costó este estadio y todas las modificaciones que van a tener que hacerle para hacer sede de la Copa del Mundo. Pero ya lo dijo Ciro, creo que es un partido que los Ravens quieren dar un golpe de autoridad. Derek Henry nos dijo, sí, es de altibajos, tengo que agarrar mejor ritmo. Lamar dice, hay que convertir más las terceras oportunidades. Y los hermanos Harbaugh pues han dicho lo importante, es un partido, han querido desviar un poco la atención de este encuentro. Y sobre todo con los Chargers, Ciro, porque estos Chargers cuando tienen que ganar nunca ganan. Entonces creo que también es un partido para ver dónde están parados de a de veras.
Sí, me tocó, John, gusto en saludarte, transmitir a los Chargers el domingo por la noche antepasado. Y me encontré con un equipo que juega mejor a la defensiva. Y no me refiero a Khalil Mack, ni jugó ese partido. Y no me refiero a Joey Bosa, que no es tan bueno como al inicio de su carrera. Sí me refiero a Derwin James, que se mantiene como el líder, el más intenso de esa defensa, y también una base joven. Los últimos dos reclutamientos colegiales de los Chargers fueron realmente buenos y le inyectaron juventud y calidad a esta defensa, que es la que menos puntos admite, aunque los quemó en serio Joe Burrow y Ja'Marr Chase en el partido del que te hablo. Y del lado ofensivo, le fortalecieron la línea ofensiva a Justin Herbert, trajeron a un gigante de Notre Dame, a John Alt, para el tackle derecho, y lo más importante, John, me parece que Herbert está sano. La temporada pasada a estas alturas le dolía todo al pobre y lo protegían muy mal y estaba mal coachado y no tenía el apoyo de juego terrestre, entonces tenía que ponerse la capa de superhéroe y estaba todo golpeado a estas alturas. Ahora está sano y esa me parece la principal diferencia de los Chargers.
Y creo que también le trajo estabilidad tener a Harbaugh después que había estado en San Francisco, todo lo que triunfó en Michigan, le dio credibilidad a este programa, ¿no? Creo que hicieron muchos cambios, se fueron receptores, Mike Williams, Keenan Allen, y creo que es un equipo que cree en sí mismo, algo que los Chargers no creían. Por eso creo que es un partidazo, Ciro. En las apuestas es favorito Baltimore. Últimamente en los Monday Nights ha habido sustos, ha habido sorpresas, gracias a Dios, y eso lo pone muy divertido. Pero yo dije a principio de temporada que me gustaban los Ravens y las Águilas de Filadelfia para llegar al Super Bowl, y creo que los Ravens tienen que empezar ese camino de enracharse, sobre todo cuando lleguen los playoffs. No es lo mismo ir a visitar Buffalo o ir a visitar Kansas City que recibir en casa.
Y hablabas algo del pasto en el programa de televisión, sí. John.
Sí, Beto, este estadio, que sí va a ser finalmente mundialista, van a empezar a trabajar en un proyecto donde van a elevar 3 o 4 pies el terreno de juego, van a meter tubería, irrigación, y van a meter pasto natural, y arriba de ese pasto natural van a meter estas lámparas que utiliza, por ejemplo, el Real Madrid. Vi unas fotos, el LAFC del MLS, hay partes del estadio que no les pega el sol, entonces ponen estas lámparas. Aquí lo interesante es que se va a debutar para la Copa América, no League Cup, sino para, perdón, Copa Oro, la Copa Oro el año entrante, para que el Mundial se juegue así. Pero a diferencia de, por ejemplo, el estadio de los Raiders, el estadio de Arizona, que es como una charola que sacan el terreno de juego, aquí no hay dónde sacarlo. Aquí van a tener que sacarlo por partes. Entonces imagínate el dinero que hay de por medio para que SoFi Stadium sea mundialista, que están dispuestos a aventarse todo este reto de tener pasto natural, pero es un hecho que lo van a tener para Copa Oro, para que FIFA quede tranquilo, FIFA dé el visto bueno, y también van a quitar algunos palcos, van a reacomodar algunos asientos, porque increíblemente un estadio de $5 billones, a nadie se le ocurrió decirle al dueño que si no lo hacían suficientemente ancho no cumpliré con el reglamento de FIFA. Eso es increíble hasta la fecha, ¿eh?
Oye, Johnny, te pedimos la invitación para el partido del día de hoy.
Es lunes, es Monday, Lamar y los Ravens visitan a los Chargers en Monday Night, Monday Night, por ESPN y Disney Plus.
Perfecto, John, un fuerte abrazo, que te vaya muy bien.
Abrazo, los esperamos Monday.
El trotamundos de la información.
El juego va a las 7 de la noche, NFL Live 6 de la tarde, ahí los espero con todo el equipo, entonces desde esa hora, 18 horas, los esperamos por la pantalla de ESPN.
¿Con quiénes vas en el programa, Ciro?
Con el gran Javier Trejo Garay, que está en el círculo de espera, en un instante más va a estar con nosotros. También Ramiro Pruneda, exjugador de los 49ers y de los Kansas City Chiefs, y con Miguel Pasquel. Y con el Trotamundos, claro.
Perfecto.
Estará pegando
para estar ahí pendientísimos en punto de las 6 de la tarde en el programa del fútbol americano. Y vamos contigo, Javier Trejo Garay, para hablar sobre Verstappen. ¿Cuál consideras, Javier, que fue la clave de Verstappen para ganar el campeonato?
Hola, ¿cómo estás, mi Beto? ¿Qué tal, Ciro? Qué gusto saludarles, compañeros, todos. Pues mira, mi querido Beto, un talento fuera de serie, me parece que esa es la clave. El auto, el RB20, fue un auto que fue una versión mucho, muy alejada de lo exitoso que fue el RB18, el RB19. Este RB20 dejó mucho que desear. Tanto es así que en las últimas 12 carreras solamente pudo ganar una Max Verstappen. Es decir, a partir de la segunda mitad de la temporada, el auto empezó a mostrar muchas deficiencias. Digamos que no pudo evolucionar, fue para atrás esta versión de el Red Bull del 2024. Y en contraparte, autos y equipos como McLaren y Ferrari dieron un paso hacia adelante. Por eso se complicó tanto la posibilidad de conseguir el título para Max Verstappen, y esa es la razón principal por la cual el título de constructores tampoco lo va a ganar el equipo de Red Bull. Así que, regresando a tu pregunta original, es el talento, Beto. Es un piloto diferente, un piloto que hay que ponerlo al lado de nombres como Alan Prost, como Sebastian Vettel, como el propio Ayrton Senna da Silva. que ganaron más de un título. De hecho, lleva 4 en fila, lo mismo que hizo el propio Vettel, lo mismo que hizo Lewis Hamilton, Schumacher o Alain Prost. De ese calibre es Max Verstappen. Y cuando termine su carrera, vamos a hacer un análisis definitivo dónde ubicar a Max Verstappen, pero sin duda es uno de los mejores de todos los tiempos, y por eso es que acaba logrando un título que parecía muy complicado. Por eso también creo, Beto, que este título debe ser el que mejor le sabe, porque los otros, el año pasado fue dominante de principio a fin, Red Bull, ahora no, ahora tuvo que exigirse, y su talento fue el que lo sacó a flote para conseguir este campeonato, Beto.
Y hablando de análisis a posteriori, ¿cómo quedará en la historia de Checo Pérez esta temporada 2024?
Como la peor, Beto, de su paso por Red Bull. Ha sido la peor, sin duda, estar en el octavo lugar de la clasificación, ya sin posibilidades de ascender al séptimo. El año pasado, recordemos que terminó como subcampeón del mundo, de hecho fue en Las Vegas justamente donde pudo asegurar el subcampeonato. Y este auto, del que ya referíamos, un auto muy complicado de manejar, que tampoco tuvo las mismas herramientas por algunas carreras como sí las tuvo Max Verstappen, fue lo que hizo que el paso de Checo haya sido tan complicado. Checo cometió errores, ciertamente, pero también su equipo de ingenieros. Hubert fue un desastre como ingeniero. El equipo también de estrategias también se equivocó en más de alguna ocasión. Y si a esto le sumas un auto indomable, un auto difícil, un auto complicado, al cual nunca pudieron encontrar una versión correcta o decente para que el piloto mexicano pudiera participar con un mejor nivel, creo que esa es la razón principal. Yo espero que para el 2025, mi querido Beto, con el contrato que tiene vigente con el auto y con el equipo de Red Bull, pueda mejorar. La gran interrogante es, ¿quién va a diseñar ese auto? Ya no está Adrian Newey, y la pregunta es, ¿podrá volver Red Bull a ser tan competitivo como otros años, ya que no está el máximo diseñador de todos los tiempos de la Fórmula 1? Me parece que va a ser complicado. Hay que ver si también Max Verstappen no empieza a pasar aceite justo el próximo año con un Red Bull que es una incógnita hoy en día.
Perfecto, Javier. Muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo a todos. Nos vemos al rato, Ciro.
Un abrazo, Javier.
Perfecto. Abrazo. Buenas tardes. Pues no ha sido un buen año para Checo Pérez.
No, para nada, para nada. Ya lo describía hace un momento Javier Trejo Garay. Bueno, y si te parece, Heriberto, podríamos hablar un poco de fútbol internacional, porque viene una jornada en Champions bastante buena. Mañana entra en acción el Manchester City, Michel, que trae 5 derrotas de manera consecutiva, va contra el Feyenoord. También estará jugando el Milan, es de los partidos tempraneros, pero las miradas van a estar puestas el miércoles en el Real Madrid, que estará visitando al Liverpool en Anfield. ¿Con qué te quedas de esta jornada de Champions?
Caray, vienen partidos bien interesantes, si bien lo dices. El tema del Manchester City no es poca cosa, porque además hoy Guardiola, que fue cuestionado, respondió de mala manera, algo quizá habitual, pero respondió de mala manera en su conferencia cuando le preguntaban si tenía él que cambiar algo después de estas 5 derrotas, y dijo que no iba a cambiar absolutamente nada. Pues algo va a tener que hacer Pep Guardiola, porque vino la derrota dolorosísima, ya la 5ª consecutiva, y vienen situaciones ya muy complicadas en la Liga de Campeones de Europa, y vendrá además el partido frente a Liverpool en lo que es la Premier, ¿no? Entonces se le viene el tema complicado al Manchester City y a Guardiola. El Real Madrid, que estará enfrentando a Liverpool, lo va a hacer sin Vinicius, que se suma a la larguísima lista de lesionados que tiene el Real Madrid. Vaya problema el de Carlo Ancelotti, ¿eh?
El Barcelona estará entrando en acción también, eso será el martes, pero habrá que decir que el Barcelona pues dejó ir un partido que tenía ganado contra el Celta el sábado pasado. Son ya 2 juegos consecutivos en que el Barcelona no logra la victoria. El común denominador es que no ha tenido a Lamine Yamal. Este partido contra el Celta lo ganaba 2-0 y se lo empataron en 5 minutos de la mano con la expulsión a Marc Casado.
Sí, esa expulsión de Casado terminó siendo determinante en la parte final del encuentro, ¿no? Nunca pudieron acomodarse para los minutos finales. Lo aprovecha muy bien el equipo gallego y prácticamente en 4 minutos no le da la vuelta al partido, pero lo termina empatando, ¿no?
Michel, ven más seguido.
Venga,
por acá,
cuando
¿no?
quieras, cuando quieras.
Gracias a Ciro. Michel, gracias a Heriberto Murrieta.
Solo invitas cuando el Cruz Azul está de líder, ¿no?
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.